Buenos días a todos. Es bueno estar en la casa del Señor de nuevo. Voy a invitarle a que abra su Biblia al libro, al Evangelio de San Marcos, capítulo 12. Si usted nos visita por primera vez, estamos en una serie de mensajes que se llaman Un Martes con Jesús. Y nomás para observar y resumir dónde hemos estado las últimas semanas. Empezamos en Marcos capítulo 11. Sabemos que el contexto o el trasfondo de lo que está aconteciendo aquí es que el Señor Jesús entró a Jerusalén. Es la semana de Pascua, ¿sí? El contexto histórico de los versículos que estamos analizando. Y nos dimos cuenta, por ejemplo, Jesús entró lo que se llama la entrada triunfal a Jerusalén, que marcaba el domingo, sí, de la semana de la Pascua. Era una semana de muchas celebraciones, había muchos peregrinos llegando a Jerusalén, había mucha gente transitando. Notamos que la gente se entusiasmó, había mucha alegría, gritos, alabanzas. Vimos que la gente empezó a decir Hosanna. Creo que ellos no entendían muy bien que Hosanna significaba sálvanos ahora. Sálvanos hoy, sálvanos, ven y sálvanos, y bendecían a Jesús. Luego fijamos que en el versículo 12 del capítulo 11 vemos que trasladó de lo que era el domingo y era lunes en la mañana. Tuvo hambre el Señor, se acercó a una higuera, estaba lleno de hojas, pero no había ningún higo en el árbol, solo maldició. Al siguiente día, que observamos en el versículo 20, pasaron por esa higuera en el capítulo 11, versículo 20, y vemos que es martes en la mañana. Tenía hambre el Señor, y bueno, los discípulos admirados porque vieron el árbol que había maldecido el Señor el lunes y todo estaba seco, todo estaba muerto, ¿no? Entonces, allí estamos, después de la parábola de la higuera seca, vemos que los religiosos, sí, vemos, entendimos bien que en el versículo 18 del capítulo 11 vimos que los religiosos desde ese minuto se encontraron y tuvieron un choque con Jesús, retando su autoridad, retando sus enseñanzas, y desde ese momento vemos que se surgió en el corazón de esos hombres religiosos de formar un complot contra Jesús con la meta de asesinarlo o encarcelarlo, pero querían acabar con Jesús. Y desde ese momento estamos observando lo que había acontecido martes. Por cierto, se llama nuestra serie de mensajes Un Martes con Jesús. Entonces vimos, entramos en el capítulo 12, vimos que él empezó a hablar sobre diferentes parábolas, habló sobre los labradores malvados. Llegamos la semana pasada, el pastor David Miles vino y nos dio una exposición breve acerca de las monedas. Y hoy llegamos al versículo 18 y estamos viendo que otro grupo de personas se opusieron a Jesús, pero ellos con la intención de que ellos iban a atrapar a Jesús en sus engaños y en sus enseñanzas. Y empezamos en el versículo 18 y observamos lo que nos dice el texto aquí esta mañana. Mire lo que dice. Dice, entonces los saduceos que dicen que no hay resurrección. ¿Okay? Importantísimo. Vemos que están los saduceos. No sé si mi pantalla me falló. Pero, ok, ahí estamos, sí, sé qué sucedió allí. Pero mire lo que dice el texto, dice, entonces los saduceos que dicen que no hay resurrección, ¿ok? Vamos a ver un poco quiénes eran esos saduceos, pero lo que sí sabemos es que no creían en la resurrección, ¿ok? Eso es muy de notario allí. Fueron a verlo y le plantearon un problema. ¿Okay? La semana pasada vimos que los fariseos querían atraparlo en sus palabras. Ahora ellos querían plantar un problema. Ahora los fariseos eran personas religiosas, sumamente religiosas, rígidas, legalistas. Los saduceos, ellos también se daban a la religión, pero esas personas tenían una diferencia muy grande. Obviamente aquí el texto, el autor nos dice, no creían en la resurrección, o sea, no creían en la vida después de la muerte. ¿Ok? Interesante. So, ellos llegaron con esto y plantaron a Jesús un problema. Y mire lo que era el problema. Maestro, Moisés nos enseñó. ¿Ok? Y muy importante aquí, Moisés. ¿Por qué? Porque para los judíos Moisés era un personaje sumamente importante. En efecto, Moisés se le ha acreditado de ser el autor de los primeros 5 libros de la Biblia, que se llaman el Pentateuco. Y eso lo vamos a estudiar en el Instituto Bíblico en nuestra próxima clase. So, si gusta, le voy a dar un comercial. Regístrese. Ok, entonces, entonces Moisés era visto como una persona sumamente importante. ¿Por qué? Porque el Pentateuco o lo que se llama la Torah son los libros legales. ¿Sí? Son los libros legales que se han usado para formar todo lo que es el ambiente socioeconómico, político de los judíos, de la nación de Israel. Entonces ahí usted va a ver muchas leyes y reglamentos y requisitos, instrucciones que formaron y definieron al pueblo de Israel, a los judíos, a la nación de los hebreos. Entonces, maestro, Moisés nos enseñó en sus escritos. Interesante, vamos a observar eso también. Que si un hombre muere y deja a la viuda sin hijos, el hermano de ese hombre tiene que casarse con la viuda para que su hermano tenga descendencia. Ahora bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin dejar descendencia. Versículo 21, mire lo que dice. El segundo se casó con la viuda, pero también murió sin dejar descendencia. So ya sabemos que un hermano se casó, segundo se casó, se murió y no dejó descendencia. Lo mismo le pasó al tercero. Wow. Dice que a la tercera es la vencida, ¿no? Pero parece que aquí no es cierto, ¿no? Mire, y luego el versículo 22 dice, en fin, ninguno de los 7 dejó descendencia. Es más, los 7 hermanos, uno tras el otro, que cuando iban muriéndose, tomaron a la viuda como esposa y ninguno, wow, ¿sí? Ninguno pudo tener hijos con la mujer. Y mire lo que nos dice el versículo 22. En fin, ninguno de los 7 dejó de enseñar. Por último murió la mujer. Va, ok. Y luego mire, versículo 23. Cuando resuciten, acuérdense, estos no creían en la que iban a resucitar a los muertos, ok. Ellos no creían en la resurrección. Pero aquí están diciendo, en el día de la resurrección, cuando resuciten. Ah, aquí están plantando el problema. Cuando resuciten, ¿de cuál será esposa esta mujer? Y que los 7 estuvieron casados con ella. ¿Acaso no andan ustedes cuando resuciten? ¿De cuál será esposa esta mujer, ya que los 7 estuvieron casados con ella? La respuesta de Jesús, mire cómo responde. ¿Acaso no andan ustedes equivocados? ¿Qué? Interesante, interesante porque el Señor hace esta pregunta. Y luego les replicó Jesús, es que desconocen las escrituras y el poder de Dios. Muy importante aquí, una lección que debería que mandar temor a nuestras vidas, también si de igual manera nosotros no conocemos las escrituras, menos el poder de Dios. Porque es obvio que esos hombres eran conocedores de la palabra, conocían la Biblia, conocían las leyes, se dedicaban a conocer y explicar la palabra de Dios. Pero Jesús les replicó, ustedes están equivocados porque no conocen las escrituras ni el poder de Dios. Wow. Mucha gente está lleno de la religión y no conocen el poder de Dios. Eso debería que causar temor en mi vida si estoy viviendo una rutina religiosa y no puedo probar y conocer el poder de Dios manifestándose en mi vida, en mi matrimonio, con mis hijos, en mi caminar. Y note bien, y no termina la historia aquí. Mire, continúa. Versículo 25 dice: cuando resuciten los muertos, no se casarán ni serán dados en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en el cielo. Pero en cuanto a los muertos resucitan, ¿no han leído en el libro de Moisés el pasaje sobre la zarza como Dios le dijo: yo soy, note bien, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Él no es el Dios de los muertos, sino de vivos. Ustedes andan muy equivocados. Otra vez más, el Señor reenfatizando lo equivocado que estaban estos saduceos. Bueno, en cuestiones de desglosar este texto, ¿cuántos se supieron que el reverendo doctor Billy Graham falleció esta semana? Sí, muchos de ustedes. Creo que si usted ha sido conocedor del Evangelio de Jesucristo, Billy Graham ha sido uno de esos pioneros, esas personas que Dios ha usado en una manera muy, muy elevada. Este hombre sirvió y hizo oraciones para muchos de los presidentes aquí en los Estados Unidos. Este hombre también fue el primer norteamericano que fue invitado a Norte Corea para hablar en una universidad. Y su mensaje era el Evangelio de Jesucristo. Usted puede estar en las calles de Los Ángeles y estar en la corte municipal de Los Ángeles, y en la pura esquina, del edificio municipal en Los Ángeles, está una placa. Y en esa placa dice: dedicado al predicador de las calles, el reverendo Billy Graham. O sea, ese hombre ha impactado y impactó muchísima gente. Pero uno de sus dichos antes de fallecer dijo la siguiente cosa, y su dicho era: algún día escucharán que me morí. Algún día van a escuchar el rumor que yo ya me morí. Pero no lo crean. Yo estoy vivo. Simplemente cambié mi domicilio. Es importante, ¿por qué? Porque para todo creyente en Cristo Jesús, la vida no termina cuando dejamos de existir en este cuerpo. Para el creyente en Cristo, tiene palabras que el mismo Señor habló. Cuando usted observa y analiza el Evangelio de San Juan, capítulo 14, Jesús dice: no se turbe vuestros corazones. No se mortifiquen, no se llenen de ansiedad. Crean en Dios y crean también en mí. Versículo 2: en la casa de mi Padre hay muchas mansiones, y yo voy allí a prepararles un lugar para que donde yo esté, ustedes también estén. ¿Creen esto? ¡Wow! Entonces, para nosotros, este cuerpo que experimentamos y esta vida que vivimos no termina aquí. La muerte llega a ser el paso, aquella puerta de una realidad, de una dimensión física a una dimensión eterna. Bueno, ¿quiénes eran los saduceos? Gracias por preguntar. Yo también me hice la pregunta. Aquí está mi respuesta. Los saduceos, ¿sí? Saduquim en hebreo o saduceos en griego, era uno de las tres escuelas principales de pensamiento entre las ramas de los judíos. Okay, so ellos tenían las costumbres, tenían tradiciones, aunque ellos rechazaban algunos de esas tradiciones, pero ellos consideraban los primeros cinco libros de la Biblia, la Torah o el Pentateuco, ellos lo consideraban como sagrado. Ellos eran rígidamente conservatistas o conservadores. Ellos rechazaban tradición, ellos negaron la existencia de demonios o el mundo espiritual. Y ellos, en efecto, eran materialistas. No creían en la resurrección, mantenían una lectura literal de la ley. ¿Sí? Usted que está tomando hermenéutica, ellos eran literalistas. ¿Sí? Entonces, es importante hacer esas anotaciones. Un autor dijo que ellos eran los deístas de su era. ¿Y quiénes eran los deístas? Simplemente los deístas creían que Dios creó el mundo, ¿sí? Y que Dios ya, después de toda la creación, Dios ya no se involucra con su creación. Esos son los deístas. Entonces los saduceos eran los deístas de su tiempo, ¿sí? Que nosotros conocemos que hay muchos que creen eso aún en el siglo XXI. Creen que Dios los ha creado y aquí nos ha abandonado y no le importa el dolor y la crisis de la humanidad, cuando eso no es bíblico. Sabemos que a Dios le importa y Él ama y Él está atento, especialmente al clamor de sus hijos. Vemos que los saduceos aparecen 14 veces en el Nuevo Testamento, 8 en diferentes contextos diferentes. Mateo creo que es el evangelista que presentó muy claro quiénes eran los saduceos. Creo que él amplificó muy bien quiénes eran estos religiosos, estas personas que eran estrictos a la ley. Cuando tenga usted tiempo puede hacer un estudio, tome un diccionario bíblico, estudie quiénes eran los fariseos, los celotes, los herodianos que estudiamos la semana pasada y los esenios. Diferentes sectas, diferentes grupos de personas dentro de lo que presenta la literatura bíblica. Pero algo interesante de los fariseos y los saduceos, lo leemos en el libro de Hechos. Entraron en un argumento cuando se dio una exposición acerca de la resurrección. Se agarraron allí entre, no se llevaban, es más, se odiaban. Vamos a observar unos puntos de claves del texto que acabamos de leer aquí en el Evangelio de San Marcos. Por ejemplo, si analizamos lo que acabamos de leer, vamos a notar algunas cosas que el Señor estaba hablando y contestando a estos saduceos. Mire, la primera cosa es que Él notó que ellos estaban referenciando lo que se llama la ley del liberato. Cuando estudiamos el libro de Ruth, hicimos una referencia a la ley del liberato. ¿Qué era esa ley? Bueno, ahí está una cita bíblica. Haga la investigación en Deuteronomio capítulo 25, versículos 5 al 10. Usted se va a dar una idea de qué era esa ley del liberato. Entonces, ellos estaban referenciando eso y iban a usar ese argumento para presentarle un problema. ¿Sabe por qué? Porque si usted lee los textos antes, los herodianos, los fariseos ya habían intentado con Jesús para atraparlo. Y los saduceos pues se creían muy, ¿sí? Ellos se alzaban el cuello, ¿sí? Ellos se consideraban un grupo de gente muy sumamente intelectual, materialistas. ¿O qué cree que eso significa? Eran muy, muy fuertes económicamente. Y estos, yo me imagino, ya esto ya es imaginación, no lo va a encontrar en la literatura de la Biblia, pero yo me imagino que estos, como despreciaban a los fariseos, uno solo puede imaginarse que ellos dijeron, bueno, como los fariseos no pudieron contra Jesús, nosotros les vamos a enseñar cómo hacerlo. Nosotros les vamos a enseñar que en verdad nosotros sí podemos contra Jesús, porque ellos usaban el tema de la resurrección, del casamiento, para atontar a los fariseos. Los fariseos nunca pudieron contestarle a los saduceos cuando ellos hacían este mismo pregunta. Bueno, si alguien se muere y se casa, vuelve a casar 7 veces en la resurrección, entonces ¿de quién va a ser la esposa esa mujer que se casó 7 veces? Y los fariseos nunca pudieron contestar eso. Pero Jesús se las contestó. ¿Verdad? Sí, voy a hacer hashtag eso, ¿sí? Jesus answered, o Jesús respondió. Mire, pero la segunda cosa allí que uno puede ver cuando estamos analizando este texto es que ellos, la intención de los saduceos era de burlarse. Querían poner al Señor Jesús en ridículo. Ellos querían comprobar que esa enseñanza de la resurrección no era válida porque ellos no creían en la resurrección. So, ahí en los versículos 20 al 23 vemos cómo ellos la intención de burlarse del Señor usando la palabra de Dios. En Lucas capítulo 4 vemos cómo Satanás torció la palabra de Dios para engañar al Señor Jesús. Y el Señor Jesús respondió con la palabra de Dios. Tercero que podemos aprender de estos textos es que los errores religiosos son fruto de la ignorancia de la Biblia. Voy a volver a repetir eso. Los errores religiosos son fruto de la ignorancia de la Biblia. Muchas sectas, mucha gente piensa, todas las religiones te llevan a Dios. No es cierto. Tan solo en un texto de la Biblia Jesús dijo: yo soy el camino, la vida y la verdad. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. O sea, eso es muy dogmático. Eso es una declaración muy aferrada. Cerró las puertas a todas las religiones que no lo traigan a Jesucristo. Y Él dijo: yo soy el camino, la vida y la... Y nadie llega al Padre si no es a través de mí. Las palabras del Señor Jesús. Él lo dijo, yo lo creo. Entonces vemos que los errores religiosos, la resurrección, número 4, la resurrección no es una restauración de la vida como la conocemos. Mucha gente cae en un error. Piensa que vamos a continuar viviendo así como lo estamos viviendo en la experiencia. Y es lo que estaban haciendo esos fariseos. Mira, el matrimonio va a continuar a la eternidad, es lo que estaban sugiriendo. Jesús les dijo: hey, tranquilos, time out, descansen, pausen un minuto. Es que ustedes no han conocido la verdad de las escrituras. ¿Qué les estaba diciendo? Mire, la mayoría de sectas y religiones y engañosas llenas de error hoy son buenos manipuladores de la Biblia. Y toman un texto bíblico y desarrollan toda una doctrina. Como esos saduceos tomaron una porción de las leyes en el Antiguo Testamento para formar un pensamiento, una doctrina, una creencia. Y Jesús dijo: miren, por eso ustedes no conocen las escrituras, porque ustedes solo están tomando esta porción sin ignorando el resto de la Biblia. Peor, hermano, error es tomar solo una cita y construir toda una doctrina en base a una cita bíblica. Por eso Jesús dijo: ustedes no conocen las escrituras. Y les vuelve a contestar: ¿que no han leído? ¿Que no se han dado cuenta que Moisés tuvo un encuentro con el Señor? Cita de Éxodo capítulo 3. De cuando la zarza estaba ardiendo y no se consumía. Y tuvo su encuentro con el Señor. Fascinante texto de la Biblia. Léalo, hermano. Pero la resurrección no es una restauración de la vida como lo conocerá. Es la entrada a una vida nueva que es diferente. Número 5. El mismo Dios que creó a los ángeles y les dio su naturaleza es perfectamente capaz de darnos a nosotros los nuevos cuerpos que necesitaremos para la vida en el cielo. Pero note bien el número 6. Porque mucha gente, aún gente en la iglesia, cree este error. Dice, Jesús no dijo, cuando Jesús les dijo, seremos como los ángeles. ¿Qué significa eso? Algunas cosas que sé que lo que no significa, ¿sí? Sería cosas como Jesús no está diciendo que nos vamos a convertir en ángeles. Mucha gente piensa que cuando nos muramos nos vamos a hacer ángeles. No es lo que estaba diciendo Jesús. cuando él dice que seremos convertidos como ángeles, ¿sí? O seríamos como ángeles, no lo está diciendo que seríamos como ángeles en todo sentido, porque los hijos de Dios tenemos que, según la literatura bíblica, ¿qué es la diferencia entre los hijos de Dios que fueron creados, el ser humano, y los ángeles? Génesis 1:27. La imagen y semejanza de Dios. ¿Qué es lo que separa a todo el ser humano? Que el ser humano, según el texto y la literatura bíblica, fue creado a la imagen y semejanza del Creador. Nunca va a leer usted en la Biblia la adoración de ángeles. Los ángeles sí va a encontrar que fueron mensajeros y pudieran ser mensajeros en el siglo XXI. Y si se le apareciera un ángel en el siglo XXI, ¿cómo va a saber usted que el mensaje viene de Dios? Voy a llamar al pastor. Y el pastor no me va a contestar porque él no contesta todo el tiempo. ¿Cómo voy a verificar? Mire, un Joseph Smith de los mormones que dice, se me apareció un ángel y me dio una revelación. ¿Cómo va usted a saber que eso no es posible bíblicamente si no es conocedor de la verdad de Dios? ¿Cómo va a saber usted contestarle a un testigo de Jehová si le dan una mentira, un error? ¿Cómo va a poder contestar si usted no conoce lo que está escrito? Porque hay mucha gente que dice, se me apareció un ángel. O hay una imagen que se le sale a la pared y ahí va todo el mundo para adorar esa imagen. Y esa se llama idolatría. Entonces, ¿cómo nos vamos a proteger de un error? Conociendo las escrituras. Pero Jesús agregó en el versículo 24, no solamente de conocer las escrituras, sino conocer el poder de Dios. Una cosa es saber algo, otra cosa es ser transformado por lo que uno está entendiendo. Información sin transformación es pura teoría. Y es lo que tenían los saduceos, pura teoría. Eran expertos. La gente se admiraba de ellos. La gente quedaba con la boca abierta porque ellos sabían bien. Bueno, a su conveniencia, eran conocedores de la palabra. Número 7. Apartarse de las sagradas escrituras va rumbo al desatino. Mire, hermano, usted empieza tan solo un centímetro de a su meta, y cuando usted llegue a 100 yardas, ya va a estar un pie fuera de alineamiento. Ignorando la palabra de Dios en su vida, lo va a llevar a un camino que no es rumbo de Dios. Y es lo que vemos aquí con los saduceos. Estamos viendo esto bien claro. ¿Qué nos dice las escrituras acerca de la resurrección y la muerte? Mire lo que dice Jesús mismo, el Señor, después que había resucitado a Lázaro, en Juan capítulo 11, versículos 25 y 26. Entonces, nuestro Señor Jesús dijo, ¿qué dijo el Señor Jesús? ¿Qué dijo? Yo soy la resurrección. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, esa es una cita que fascinante. A todo, yo cuando pienso en mi abuelita que falleció, yo cuando pienso en mi padre que falleció hace un año, poquito más de un año, cuando yo pienso en los que se han adelantado en la fe, pienso en su fe en Cristo Jesús, la profesión, la confesión, lo que ellos depositaron su confianza en esta vida. Siempre mi abuelita decía, hijito, no te apartes de los caminos de Dios, que nunca falte en tu mente, en tu corazón, en tus labios, la palabra de vida, la palabra que te transforma, la palabra que vivifica y te llena y te infunde de esperanza. Que nunca falte eso en tu vida. Y Jesús dijo, el que cree en mí vivirá aunque muera. Y mire, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Y la pregunta de $1,000,000 que cada uno de nosotros deberíamos que preguntarnos, ¿crees esto? Es que pastor, usted no entiende. Absolutamente estoy de acuerdo con usted, yo no entiendo. Lo que sí estoy seguro es que creo las palabras que habló nuestro Señor Jesús. Y la pregunta para usted esta mañana es, ¿cree esto? ¿Cree esto? ¿Cree usted el testimonio que se le ha dado? La otra pregunta es, si lo cree, ¿por qué no lo lee? Ahí ya no me contesten, por favor. Si lo creo, ¿por qué no lo leo? ¿Por qué no lo estudio? ¿Por qué en vez de ver mi novela no me meto a la palabra de Dios? En vez de escuchar a mi comadre, ¿por qué no escucho el consejo de la palabra? O a mi copadre. ¿Por qué no escucho la... mucha gente estaba abandonando a Jesús. Y Jesús le miró a sus discípulos y dijeron, ¿también se quieren ir? Y Pedro, ¡Pedro! El imprudente Pedro. Jesús, ¿a quién iremos? ¿A dónde más iremos? Si tú tienes palabras de vida. Aquí está. Palabras que sacian nuestro ser. Palabras que transforman nuestro mal pensamiento. Palabras que dan prioridades a nuestro corazón. Palabras que vivifican cuando me estoy muriendo. ¿Por qué? Porque aunque me muera aquí físicamente, viviré. Porque el Señor lo ha dicho, yo lo creo. ¿Qué más dijo el Señor? Gracias por preguntar. Juan 14, 19. ¿Qué dice Juan 14, 19? Después que les había dicho, no se turben, no se mortifiquen, no se llenen de angustia. El Señor dijo, dentro de poco el mundo ya no me verá más. Voy a llorar. William Shakespeare. Oh, mundo cruel. Mundo tan cruel. Ya no quiero vivir. No es lo que está diciendo Jesús. Hey, dentro de poco tiempo ya no me van a ver. Pero no está diciendo que nos va a abandonar. Tiene que terminar el texto. Pero ustedes sí me verán. Wow, gloria a Dios. El mundo no lo puede ver, pero todo hijo de Dios lo mira. ¿Qué está diciendo? Y porque yo vivo, Señor Jesús, porque Él vive, también ustedes vivirán. Oh, esas sí son palabras. Mire, hermano, dígale a su cáncer, puedes quitar mi vida, pero yo viviré. Enfermedad, pobreza, llámele lo que usted quiera. Yo viviré porque mi Señor me lo ha dicho. Yo viviré. Vale, hermanos, esta serie de veras ha sido muy, muy, muy hermoso para mí. Quiero dejarle una acróstica. ¿Ok? Quiero dejarle una acróstica. Tomé la palabra poder. Y quiero que usted, cuando evalúe y repase este texto que acabamos de estudiar esta mañana, me gustaría que usted recuerde estas palabras. ¿Ok? Y estas palabras, Jesús mismo las asentó en el versículo 27. Él no es el Dios de los muertos. ¿Okay? Cuando usted mira el texto que Jesús en el versículo 25, el verbo es un verbo presente. Ahorita nos metemos en gramática. ¿Sí? Es un verbo presente, no es un verbo pasado. ¿Sí? Él no dijo yo era el Dios de Abraham, yo era o fui el Dios, él dice, yo soy. Gran diferencia. ¿Por qué? Porque en verbo presente es continuo, yo soy. Yo soy el Dios, creador de todas las cosas. No fui, no era, yo soy. Yo soy el Dios de Abraham, de Jacob y de Isaac. No fui, yo soy. ¿Por qué? Porque ellos ya no existen físicamente en el mundo, pero todavía viven. Por eso Él es el Dios presente de aquellos que han muerto en Él. ¿Okay? So, algunas cosas aquí. Rapidito porque ya se me acabó mi tiempo. Mire, promesa. Hay una promesa de resurrección. ¿Por qué? Porque el mismo Señor lo dijo. Es su promesa de Él. ¿Ok? Por eso usted puede creer en la resurrección. Segundo, y allí puede ver la literatura de Job. Job 19:25. Job en su enfermedad, él dijo, yo sé que un día veré a mi Redentor porque yo sé que Él vive. Usted puede hacer el estudio allí, ya le di la cita. Mire, el Señor Jesús nos otorga victoria sobre la muerte. La victoria no es por mi cosa o mi hecho o mi posición. Es la obra redentora que Cristo nos hizo y nos garantizó cuando Él murió en la cruz del Calvario, pero también cuando Él resucitó al tercer día. Lea a 1 Corintios capítulo 15, versículos 54 al 57. Dice, oh muerte, ¿dónde está tu poder? ¿A dónde está el aguijón de la muerte? ¿Dónde está tu victoria? ¿Por qué? Porque seremos, esto lo que es corruptible será revestido de lo incorruptible. ¿Okay? Lea, ahí está la cita. De descanse, habitar. Todos sabemos el Salmos 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Me llevará a pastos verdes. Y parece que nomás paramos en el versículo 1 y 2. Como que no leemos, y cuando pases por el valle de la sombra de muerte, te infundará ¿qué? Aliento, esperanza. Pero luego como que no continuamos. Llegamos al versículo 6 y dice, y en presencia de mis enemigos me prepararás una mesa, y allí habitaré por el resto de mis vidas en la casa de. ¿De qué está hablando allí? No solamente algo que se aplica a la vida de hoy, pero está hablando de la eternidad. Acuerde, usted y yo vivimos en tiempo. La eternidad no tiene tiempo, no tiene limitación, es continuo. ¿Sí? Otro error que se cree el día de hoy. Cuando pensamos en la resurrección, pensamos en el cielo. Uy, sí, todo el mundo está en el cielo. Yo he oficiado servicios fúnebres en diferentes contextos, aún de gente que no cree en Dios. Y la gente, todos quieren pensar lo positivo. Yo le voy a invitar, cuando tenga usted tiempo, lea Mateo capítulo 25, versículo 46. Ahí hay una resurrección de todos. Pero el destino de todos no es igual. Unos van a resucitar para entrar en el gozo de su Señor por toda la eternidad. Y otros van a resucitar para la condenación eterna. Condenación eterna. Condenación eterna. Condenación eterna. Escúchelo bien. Porque es bíblico. Todos van a resucitar. Unos para estar en el cielo por toda la eternidad con Cristo, y los que rechazaron a Jesucristo resucitarán para la condenación eterna sin Dios. ¿Tiene un problema? Quéjese con ellos, no conmigo. Ahí está en la Biblia. Finalmente, últimas dos cosas, eternidad. Otra vez más, vemos en el texto de Salmos 23, versículo 6, todos los días de mi vida. Tiene la connotación de la eternidad o tiempo, ¿sí? Que continúa. Finalmente, recompensa de la eternidad. Segunda de Corintios 4, versículos 16 al 18. La gloria venidera no se compara. La gloria venidera no se compara a lo que vivimos hoy, a lo físico, usted y yo no tenemos idea, no podemos imaginarnos, no tenemos un retrato en la mente o en el cerebro humano de lo que nos espera en la eternidad. Jesús dijo: yo soy la vida y la resurrección. El que crea en mí jamás morirá. ¿Crees esto? Y si no has tenido la oportunidad de creer, hazlo esta mañana. Hazlo esta mañana. Vamos a hacer una oración. Incline su rostro. Usted que nos escucha por internet, quizás usted dice, yo quiero entregar mi vida a Cristo hoy. Este es el momento de hacerlo. Padre, en esta mañana estamos aquí hoy, pedimos tu gracia, tu amor, tu favor. Mira, tu palabra es como una espada que penetra lo más profundo de nuestro ser. Pedimos, Señor, si alguna persona que nos escucha hoy dice, yo necesito, yo quiero creer, tengo tantas limitaciones, pero yo quiero creer, ¿qué debo hacer? Lo único que necesitas que hacer es creer en tu corazón y confesarlo con tu boca, que Cristo es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos en aquel tercer día, y que hoy Él vive a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, y que un día Él vendrá de nuevo. Oh Padre, si alguien ha hecho esta oración, yo pido, Señor, que entres a su corazón. Escribe su nombre en el libro de la vida. Perdona sus fallas y sus pecados. Y ahora, Señor, entra. Deposita tu Espíritu Santo en sus vidas. Bautízalos en tu Espíritu Divino. Que ellos puedan ser llamados hijos de Dios. Te bendecimos en el nombre de Cristo. Amén.